8 de la noche, 6 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Estamos con Rodrigo Primi, las senadoras Vivian Morales, María del Rosario Guerra, padre Juan Ubaldo López, rector de la Santo Tomás, y José Fernando Rubio, historiador. Vamos a seguir con este debate un poco. Ya todos dijeron en qué estaban y desde dónde hablan, desde sus creencias o no creencias. Quiero preguntarles cómo definen ustedes al Papa Francisco y qué destacarían de él como líder de la Iglesia. ¿Qué tan político sienten al Papa Francisco y qué lo hace diferente de sus antecesores? Empiezo por usted, doctor José.
Bien, es una figura sin duda controvertida como jefe de la Iglesia Católica. Su pontificado no ha sido tan largo todavía realmente, pero ya es una persona que ha generado bastantes compromisos, ha generado contradicciones, ha generado ruido, digamos de alguna manera, incluso en la Curia Romana, bien sea por su predecesor, bien sea por algunas modificaciones aparentemente externas en el protocolo pontificio, por ejemplo. Es una figura que se muestra comprometida con una tendencia teológica, histórica particular, muy cercana a América Latina, me parece, no solo por su origen argentina, sino por sus actitudes como jerarca de la Iglesia, y esto le ha llevado, me parece, a ser un líder, creo que le pasa a cualquier líder también, a generar crítica, a generar polémica, a generar bastantes comentarios, tanto dentro de su gremio específico, dentro de su colectivo católico, como por fuera. Y de hecho, creo que, como decía ahora la senadora, es un pastor de la Iglesia que ha traído simpatía incluso fuera, en otros gremios religiosos cristianos, de carácter ecuménico o contrarios al ecumenismo, por su figura como pastor. Yo lo veo como un papa, en términos internos de la Iglesia, progresista, por una buena parte. También lo veo como un papa comprometido con una visión de Iglesia particular, y creo que históricamente ha llamado la atención sobre la Santa Sede, porque ha cambiado un poco la línea del pontificado de los últimos tres pontificados que hemos tenido en la Iglesia Católica, y esto ha generado bastante controversia, y lo digo en sentido positivo, porque es una persona que sin duda está creando un momento histórico del cual seguramente tendremos mucho de qué hablar después.
María del Rosario.
Primero, en lo personal, lo veo como un papa humilde que promueve la misericordia y que promueve la cercanía con los más vulnerables, con los más pobres, que eso creo que es un sello muy en la línea de San Francisco de Asís. Pero creo que él, antes que un político, yo veía mucho más político a Juan Pablo II, pero este, más que un político, creo que lo que ha hecho es una labor hacia el interior de la Iglesia. Le tocó un momento muy difícil para la Iglesia Católica, que fue todo el escándalo de pederastía en la Iglesia, toda la pérdida de credibilidad por los casos de malos manejos, de irregulares manejos en finanzas del Vaticano. Entonces yo creo que el Papa, su gran labor en estos años que lleva, es tratar de hacer un cambio al interior de la Iglesia, de depurar lo que en algún momento él llamó la soberbia, el lujo, la extravagancia de la Iglesia. Eso no es fácil en este tipo de instituciones, y yo creo que eso le ha generado también a él las tensiones.
Rodrigo Prime.
Yo creo que él es como un poquito el Juan 23 de este siglo. Es decir, yo creo que es un papa que quiere primero renovar internamente la Iglesia, como dijeron quienes me antecedieron, y eso lo ha enfrentado a la Curia Romana, porque intentó, digamos, hacer más transparentes los manejos financieros, está intentando enfrentar, no con todo el éxito que uno quisiera, todo el problema de la pederastia dentro de la Iglesia Católica, tratando de no ocultar esos crímenes, y creo que eso es profundamente positivo. Y hacia afuera es un papa que como él lo dijo en alguna ocasión, quiere ir a la periferia, a la periferia en todos los sentidos, es decir, retornar el compromiso de la Iglesia Católica con los pobres, la llamada opción preferencial por los pobres, que él cita en su encíclica, nuevamente en su encíclica Laudato Si. Es el primer papa que habla profundamente, y para mí, como no creyente y como laico, me interpela muchísimo esa encíclica sobre el tema ecológico y ambiental. Es una encíclica muy muy profunda en términos científicos y en términos éticos, no me atrevo a decir en términos religiosos porque no es mi experticia, pero es una encíclica muy profunda. y renueva, digamos, los compromisos con la justicia social de la Iglesia, que creo que también es un aporte muy importante. En ese sentido, sí creo que es un papa muy latinoamericano, tuvo, digamos, en su pasado periodos controversiales, que fue todo el periodo durante la dictadura, donde algunos le criticaron que él no hubiera sido más activo en la denuncia de las atrocidades de la dictadura militar argentina. Yo creo que esa es una acusación un poquito injusta. Yo creo que esa acusación es más a la Iglesia Católica Argentina, que tuvo durante la dictadura un periodo vergonzoso en comparación con lo que, por el contrario, hizo muy valientemente la Iglesia chilena frente a la dictadura militar chilena, y el contraste fue enorme. Pero creo que eso no se le puede imputar a quien no era en ese momento obispo. Sí tenía un cargo importante como provincial de los jesuitas, pero no tenía esas responsabilidades. Y finalmente creo que en ciertos temas ha intentado abrirse a temas controversiales para la Iglesia Católica,
sobre los cuales ya vamos a hablar. Sí, exactamente. Perfecto. Padre Juan Ubaldo.
Bueno, yo creo que Francisco es un humanista. Creo que esa es una de las categorías más relevantes, cercanas, y creo que ese humanismo es producto de su vocación como un hombre consagrado a Dios desde el Evangelio. Creo que eso hace parte de ser coherente con lo que se dice, se hace, como obra y como participa con la comunidad. Y creo que es un hombre que ha hecho o está haciendo un cambio estructural en la Iglesia, y ha empezado por la casa, organizando la casa, restableciendo nuevas dinámicas que son las que le han costado ciertas circunstancias y ciertas situaciones con los cardenales y con algunos de los equipos con los cuales él maniobra todo lo que es gobernar la Iglesia en el mundo. Y creo que, como lo decía también Rodrigo, es un Juan 23, un hombre que abre las puertas.
¿Cómo se sienten en la Iglesia cuando escuchan al Papa Francisco, a quien yo describo como un papa de vanguardia, decir: si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo?
Bueno, yo creo que parte del hecho de lo que significa Dios para la humanidad, o lo que debe significar, y es: Dios es misericordia, y es el principal atributo que nosotros como cristianos tenemos para con Dios. Y creo que si nos sentimos hijos e hijas de Dios, toda la humanidad está llamada a vivir esa misericordia. Y esa misericordia, creo que cuando
él... Usted lo mira como un acto de perdón del Papa a un pecado, o lo mira como que el Papa reconoce la naturalidad de una persona que es homosexual.
Reconoce la humanidad, la condición al ser humano. Humano. Creo que por eso parto del hecho de que es un humanista y reconoce a esa humanidad en medio de las diversas circunstancias que tenemos y lo complejo que somos como seres humanos. Entonces creo que ahí está parte de su formación.
Vivian Morales.
Mire, Diana, el Papa ha mantenido una posición muy importante en la denuncia frente al modelo económico, el tema de la explotación salvaje de este capitalismo, de la creación de mayores desigualdades, del medio ambiente, pero en el tema de matrimonio y de familia ha mantenido la posición tradicional. Yo quiero leer aquí una frase del Papa, porque es que a veces nos quedamos en el cliché. El Papa dijo: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inaceptable que las iglesias sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Y en el tema de la frase de ¿quién soy yo para juzgar?, él dice, lo hice parafraseando el catecismo de la Iglesia Católica. Dice: prefiero que los homosexuales acudan a la confesión, que estén cerca del Señor y que recemos todos juntos. Se les puede pedir que recen, mostrarles buena voluntad, mostrarles el camino y acompañarlos en el mismo. Es decir, un trato de respeto, de reconocimiento de la dignidad, de compasión, de acercamiento. Pero esa es no es el cliché de la frase que se ha querido poner. Yo pienso que hay que mirar.
Pero hay o no hay una diferencia. Es que
claro, el trato de respeto y de amor.
Esto es nuevo en el padre de la Iglesia Católica.
Pero no en el cristianismo.
Era el pecador versus claro. el no.
¿Ah? No, no puede, pero, estar, pero no puede darse,
cristianismo,
no.
que habla no del amor y de la y,
¿cómo lo ve usted, María del
y del respeto?
No, yo voy en la línea de Biblia. El Papa Francisco lo que hace es reconocer el respeto por la dignidad de la persona. Claro. Eso es lo que hace, pero en ningún momento eso significa que esté avalando el o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que es un poco como el trasfondo del tema, o juzgando, porque uno no puede juzgar la decisión individual de la persona. Yo lo que creo es que lo que hace es eso, es mostrar esa misericordia, ese respeto que siempre reafirma por la dignidad de la persona, y siempre lo hace en todas sus cartas pastorales, en sus encíclicas. Es una de las preocupaciones del respeto por la dignidad humana.
Claro.
¿Usted qué piensa de eso, Rodrigo?
Yo pienso que él sigue manteniendo la doctrina de la Iglesia Católica y lo que busca es lo que algunos llaman una mayor comprensión pastoral. Es decir, por ejemplo, una mujer que aborta es una mujer que merece comprensión, que merece apoyo pastoral, pero que desde el punto de vista de él no deja de cometer un pecado. Esa es mi discrepancia con el padre Francisco, con el Papa Francisco. Digamos, yo discrepo de esas visiones doctrinales de la Iglesia Católica, que respeto dentro del marco de la creencia religiosa, pero que no pueden llegar a convertirse
en
decisión política.
¿Encuentra o no una evolución desde ahí?
Yo encuentro una evolución en la sentida que hay, en el sentido que yo veo en él, como en muchos cristianos, una apertura a la comprensión del sufrimiento que ellos ven en la discriminación que pueden haber sufrido estas personas, pero que no aceptan que esa sea una opción legítima y por eso no admiten el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pero y en eso yo discrepo de él, pero yo creo que esa para mí es una discrepancia menor frente al Papa Francisco, frente a coincidencias fundamentales en temas, por ejemplo, de medio ambiente, de modelo corrupción. Económico, de corrupción. Y, por ejemplo, algo que no habíamos hablado antes, eso ya lo había hecho muy valientemente también Juan Pablo II, que es de ecumenismo, de tratar de abrirse a las otras religiones para tratar de buscar una especie de
diálogo
y paz religiosa. Yo recuerdo una gran frase del teólogo Hans Kuhn, que decía, si no hay paz religiosa, no hay paz. Y yo creo que esa apertura ecuménica del Papa Francisco es también una gran virtud.
José Fernando.
A ver, yo realmente sí encuentro que hay un cambio de discurso, y eso no es menor, eso es importante, porque el discurso es la forma en la cual de alguna manera se manifiestan y se elaboran las ideas epocalmente. Y creo que sí, en Francisco, y en varias partes de la Iglesia y en otro sector del cristianismo, el cambio de discurso implica el empezar a pensar y colocarse en pies de, es abandonar una forma de hablar solo desde la cátedra para colocarse en otra dimensión mucho más cercana a los feligreses y a dinámicas que suceden no solo en el campo de la moralidad, también en otros campos dentro de las grandes colectivos creyentes. Confirmo que el Papa, de todas maneras, no obstante siendo el jerarca, quien está al frente del magisterio en términos de dogma, en términos de costumbres, no tiene la potestad tampoco directa. Él puede interpretar, puede crear nuevos modelos interpretativos que le traen amplias discusiones, y creo que el querer hacerlo y acercarse, repito, discursivamente, implica crear espacios que antes no existían. Hay una serie de comentarios que a nivel discursivo abren nuevas brechas que no los esperamos en, ¿no? Por ejemplo, Humanae Vitae de Pablo VI no estaban en el que empezaron a existir a manera muy silenciosa en el mismo cardenal Ratzinger, sí, cuando estuvo en el pontificado. Creo que la tendencia ecuménica la tendencia también creo que es un comentario menor frente a un magisterio mayor, ¿no? No solo se tema de la moralidad, habría temas más importantes que ver para no sacrificar la figura de Francisco en niveles en los cuales está también comprometido como representante y jerarca y máximo, digamos, hablante desde una cátedra específica.
Un punto sobre el cual quiero que avancemos, corrupción, que es, digamos,
me
quizá,
sí, María del Rosario. No puedo dejar como que siga que es un cambio de discurso, porque no hay cambio en lo fundamental, en las concepciones, vale, sobre el respeto a la vida. Por ejemplo, lo que pasa es, donde él avanza es decir, oiga, el que aborta sufre también, y hay que ayudarlo en ese sufrimiento, pero no es que él esté avalando ni respaldando, porque la Iglesia, desde sus principios, el respeto a la vida. Entonces, Entonces, que no quede que pronto el Papa ha cambiado esos cimientos. Yo lo que veo es que su avance es, hay que ayudar a aquel que tristemente toma esas decisiones de tal manera que pueda sanar también sus heridas que deja, el, por ejemplo, el haber abortado.
Solo hecho, me pregunto, de escucharlos ustedes hablar de otra manera, me hace pensar que el Papa sí tiene un cambio en el discurso. Usted, por ejemplo, que es creyente apostólica y romana, como digo yo, no ha dicho en ningún momento aquí el pecador. Usted está hablando de alguna manera como reconociendo que el Papa, sí, habla de la misericordia frente a aquel que ha sufrido la discriminación por tener una diferencia. El Papa que se abre a recibirlos, pero es que ¿cuándo en la Iglesia Católica habíamos visto eso?
No, Diana, el cambio de las categorías es un cambio importante. No estamos en la Inquisición de los señalamientos. Aquí lo que estamos diciendo es que hay unos principios fundamentales de respeto a la vida, de respeto a la dignidad humana, y que hay unos, digamos, unos inamovibles dentro de la Iglesia.
No siempre hubo.
Lo que pasa es que ya ahora es, Señor, ¿cómo ayudamos a que
la
hubo
o no la hubo? Que lo diga el Padre.
No. Bueno, siempre hubo.
¿La hay o no la hay, padre?
O sea, ha habido momentos históricos. Ha habido momentos históricos y la Iglesia ha tenido esos momentos y ha pedido perdón precisamente
por tener momentos de apertura.
Exactamente. Entonces creo que así como lo hizo Juan Pablo II, como lo hizo en su momento y lo tendrá que hacer en su momento el Papa Francisco, para ciertas situaciones en donde hemos marginado a ciertos seres humanos frente a ciertas posturas. Pero yo también coincido en que el magisterio de la Iglesia y lo que la Biblia, la Sagrada Escritura, conserva en términos de la familia, ahí está un principio sobre...
Bueno, a ver, no sea que les dé una sorpresita de aquí a que se vaya.
Yo quisiera, Diana, porque creo que el cambio discursivo sí implica un cambio categórico.
Yo no creo eso.
Esencial lo siga cambiando en términos interpretativos es también falso, porque tanto la hermenéutica como la exégesis, el discurso, se ha modificado muchísimo en la historia del cristianismo, y de esto es testigo precisamente la diversidad de cristianismos. Sobre las mismas fuentes han elaborado diferentes discursos, diferentes discursos en diferentes épocas. De hecho, si no hubiera sido así, no tendríamos delante de nosotros un país o un mundo tan diverso, solo cristianamente hablando. Y muchas de estas diferencias...
Porque cambian los entornos.
Muchas de estas diferencias, no es solo el entorno, senadora. Tiene que ver también con el manejo de los discursos, que no es lo fundamental, de acuerdo con usted, pero sí abre elementos de diálogo muy diferente, incluso que usted dijo ahora, Diana, cambiar ciertas categorías sobre las cuales no se ha vuelto. Y se dejó de hablar de impíos judíos, creo, en el Concilio Vaticano II. Eso es un cambio de concepción. Es un cambio discursivo y termina siendo para
tu madre. Volver a poner en el centro,
hay una estrategia de la Iglesia Católica desde el sumo pontífice de reconocer que el mundo se va hacia otras iglesias, hacia otras comprensiones, hacia otras realidades, y esta apertura, que llamo yo apertura con el perdón de quienes no lo comparten, podría ser una forma de conquista, de reconquistar a esos fieles que la Iglesia piensa que se están yendo hacia otras.
Yo creo que es como volver al centro mismo del Evangelio, al centro del Evangelio, que es el amor, y un discurso que además se ve en la actitud de él. Es que uno lo ve y es un hombre tan humano, tan cercano al que sufre, tan cercano al débil,
de una energía
con una sonrisa y con una cara de una enorme bondad. Entonces yo pienso que es como recuperar el centro de lo que el cristianismo nunca ha debido perder, que es el discurso del amor, y eso por fuera de cálculo, pues.
Pasemos a la corrupción. Me parece que el Papa en esto ha sido contundente. El corrupto asume, dice él, la actitud triunfalista del que se siente más inteligente y más astuto que los otros. Sin embargo, la persona corrupta no se da cuenta de que se está construyendo su propia cárcel. Un pecador puede pedir perdón, un corrupto se olvida de pedirlo. Eso entre las muchísimas cosas que ha dicho en el tema de corrupción. Recuerdo perfectamente que lo hizo ante los obispos en la del CELAM, creo que fue el año pasado, ¿verdad, padre?
Y un libro sobre
el tema de corrupción, muy, muy contundente, porque decía que quienes salían a buscar el pan de cada día, sin saber ni siquiera cuál iba a ser el resultado en esa búsqueda de trabajo, pues tenía que enfrentarse a ese que se creía más vivo y que abusaba. Digamos, un tema de una profundidad ética muy, muy contundente en el Papa, ¿o no? ¿Quién quiere empezar en el tema de corrupción?
Bueno, yo creo que ahí hay un tema importante, y es la relación entre economía y lo que significan los principios, los valores, la ética y el hecho del cuidado de los recursos que alguien y cualquier ser humano tiene, a los cuales puede tener acceso. Y hablamos tanto de riqueza como de pobreza. Entonces, en la medida en que esos elementos se han distorsionado frente a un principio también y un valor muy importante, y es el bien común, y pensar solo en el bien individual, creo que ahí es donde comienza la gran falla de lo que significa ayudar a construir y a dignificar al ser humano para poder tener acceso a otras posibilidades. Y el tema de corrupción obviamente es lo que en este momento para nuestro país ha sido un tema bastante álgido, porque por la vía fácil se quieren obtener ciertos estatus con los cuales muchas comunidades, y lo vivimos en nuestro país en diferentes regiones, donde los niños, la alimentación, la escuela, se ven obviamente afectados directamente por los recursos, tanto públicos como privados. Y no hablamos de grandes recursos, es que en las cosas pequeñas también existe la corrupción, y a veces no nos damos cuenta o no dimensionamos que allí hay temas de corrupción. Entonces creo que lo que el Papa Francisco ha planteado frente a la corrupción, lo que él ha descubierto en la misma casa, pues también lo ha llevado a tomar decisiones y a expulsar o a tomar ciertas medidas que creo que son sanas, son ejemplo de iglesia y son también un ejemplo para todos nosotros.
Yo quiero resaltar, él tiene un librito sobre la corrupción, quiero resaltar tres temas. El primero, es categórico, es un pecado. Él es categórico en ese libro y dice, es un pecado, entre otras cosas. Me pareció muy bueno porque como en esta cultura del relativismo, pedir el 10% para muchos, eso no es malo. Pedir el 10% no es malo, entonces usted ve un poco de gente.
El 10%, ¿usted se acuerda en esas transcripciones que revelamos aquí que
dice,
decía?
Pedir el 10% no es malo. A mí
más
me
del
encantó.
50 no, porque más del 50 es peculado.
No, entonces, para algunos pedir el 10% es
cualquier
total.
Cosa
es
especulado.
Entonces, por eso me parece maravilloso, porque una llamada al católico a decirnos, señores, la corrupción es pecado, y la corrupción es la plaga social, y la corrupción es daña la dignidad del ser humano, y se mete con la corrupción no solo en lo económico, la trata de personas. Se mete con la corrupción cuando uno manipula no solo en los mercados sino a otros, o sea, genera un espectro amplio que a mi juicio es fundamental. Yo sí creo que es oportuno, sobre todo en nuestro país hoy, cuando estamos permeados en todas las ramas del poder público, tristemente, con estos grandes escándalos de corrupción.
Rodrigo.
Yo creo que el planteamiento del Papa Francisco sobre la corrupción se inscribe en un planteamiento más grande, y como decía la senadora Morales, es el cuestionamiento, si se quiere, prácticamente el orden económico, digamos, vuelvo a la encíclica de Laudato, es un análisis muy profundo de los desequilibrios que genera el modelo económico de consumismo excesivo, que llama él de antropocentrismo excesivo, como lo llama, que genera daños ambientales profundos, desigualdades y precariedades profundas y corrupciones profundas. Entonces hace parte como de un cuestionamiento moral de todo el sistema económico global dominante, y en eso creo que su mensaje ha sido muy, muy, muy poderoso, porque ha sido un mensaje no solo de palabras, sino también de hechos al interno de la Iglesia Católica, con lo que ha intentado
coherente
con lo que ha intentado hacer en el saneamiento de las finanzas del Vaticano, que lo enfrentó a sectores de la Curia Romana. Entonces creo que en eso es un Papa admirable.
Vivian.
Y yo pienso que en este momento en Colombia, en que se ha querido mirar la presencia del Papa, sobre todo con el tema de reconciliación, también es importante, teniendo en cuenta esa mayoría de creyentes que hoy se ve y que es una fe alegre y remozada con la venida del Papa, que se abra esa reflexión profunda sobre la necesidad de reverdecer los valores fundamentales y que impliquen que el ciudadano se pare duro frente a la corrupción y no se deje llevar dentro de esa tsunami de corrupción, porque hoy es que la sociedad está atónita, es que dice, ¿qué hacemos? Constituyente para la justicia, ¿por dónde? Y cree que no hay solución. Claro que la hay, pero es desde los valores, es desde el reverdecimiento de valores fundamentales en la sociedad.
Yo decía al inicio algo de cuando usted preguntó sobre quién era el Papa, la pregunta precedente, y a mí esta figura, esta tendencia latinoamericana me llama la atención. Hacia finales del siglo XIX, cuando Colombia empezó esta etapa de la región generación, era pontífice León XIII. Y apareció en la iglesia una tendencia de, ¿no?, de reforma del pensamiento social, de la doctrina social de la iglesia, que me parece que con este papa vuelve a aparecer, no solo discursiva, sino también a nivel de un talante ejecutivo, porque él es el jefe de la, tanto de la Santa Sede como de la ciudad vaticana. Y esta figura de la corrupción entendida desde la teología también como una forma de pecado, y no solo el pecado en términos de lo moral, de lo humanitario, en el sentido solo de la dimensión que hablábamos precedentemente, sino de lo social, es muy interesante. Y esto, como otros temas, es lo que ha hecho a Francisco controvertido y bastante criticado, empezando, por ejemplo, a intentar bajarle el tono y el calibre a una iglesia pomposa, a una iglesia que ostenta, tanto en el ámbito de lo meramente, digamos, de lo oficial, de lo romano, como en la presencia y en la ambición de sus funcionarios más cercanos, que son los párrocos y los presbíteros. Creo que esto llama la atención dentro de la iglesia, como decía el profesor Uprimni, pero también hace volver a pensar en una iglesia que piensa lo social como un tema tan importante como otras dimensiones del ser humano, no únicamente en sí mismo ni en su relación con el otro, sino en su relación con los otros. A mí esto me parece que va a ser más controvertido aún, pero muestra un papa que está volviendo a pronunciamientos de la iglesia que realmente no son de él, ¿no? Vienen del corazón y de la historia de la iglesia, incluso de otros siglos.
Vamos a una noticia deportiva, ya regresamos.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
¿Quién? 8:32. A ver.